Claro que sí, es jueves y eso quiere decir que es momento de hablar de los estrenos, tanto en el cine como en las plataformas, los estrenos de lo audiovisual en sus distintas vertientes, que hay que aprovechar que siguen llegando cosas, que veremos qué pasa en unos meses o un año cuando todo esto que se ha parado por la huelga, pues llegue al momento, ¿no?, en el que tendría que ser estrenado, pero de momento las cosas están llegando con regularidad tanto a las salas de cine como a las plataformas que tantas veces nos acompañan en nuestro tiempo de ocio. Así que para saber todo lo que merece la pena ver, estamos con nuestro experto, con Pablo de los Ríos. ¿Qué tal?
Muy bien, Egunon Beñat.
Tenía ganas, de hablar un poquito de propuestas porque he estado un poco desconectado y bueno, oye, estoy viendo aquí el menú, un menú nutrido esta semana.
Sí, un menú para, vamos, estar saciado una buena temporada. Así como la semana pasada comentábamos que era un poco más floja, en cuanto a que había menos estrenos, no de peor calidad, sino menos cantidad, esta semana la verdad que es abrumador, tanto en cine como en plataformas, la cantidad de opciones que tenemos para entretenernos este fin de semana.
Y arrancamos con una propuesta clásica, ¿no?
Sí.
Pero renovada.
Así es, Misterio en Venecia. Estamos hablando de la tercera entrega de la saga de adaptaciones de Agatha Christie que hace Kenneth Branagh en su doble faceta, ¿no?, de director y de protagonista, porque él encarna al detective Hercule Poirot, ¿no? En esta ya tercera película, Misterio en Venecia, las primeras fueron El asesinato en el Oriente Express y Muerte en el Nilo. Bueno, pues yo creo que esta película tiene una vocación clara, es decir, si te han gustado las dos primeras, pues esta tercera parece bastante continuista, ¿no? Eso sí, en este caso le ha metido Kenneth Branagh un poquito de terror, un giro al terror. Este misterio en Venecia, bueno, juega un poco con las máscaras venecianas, con la noche veneciana, ¿no? Para hacer un relato detectivesco con toques un poco de terror gótico. Yo todavía no lo he visto porque no nos llegará hasta mañana a las carteleras, pero la verdad que tiene buena pinta. Las dos anteriores no inventaron nada, no son películas que vayan a ser clásicos absolutos como si puede ser, yo que sé, Puñales por la espalda, ¿no?
Claro,
Del mismo género. Pero yo creo que son películas que están muy bien para pasar el rato. Son de estas películas que explotan a tope el Star System de Hollywood, ¿no? Lleno todo de caras conocidas. Aquí en esta Misterio en Venecia, la coprotagonista es Michelle Yeoh, la última ganadora del Oscar a Mejor Actriz, por toda la vez en todas partes. También tenemos a Tina Fey, a Jamie Dornan. Sí que es cierto que igual no hay tantas caras conocidas como en las anteriores películas que teníamos a Johnny Depp, a Penélope Cruz, a Gal Gadot, ¿no? En este caso, pues Tina Fey, Michelle Yeoh y Kenneth Branagh, pero hombre, la verdad que aún así es un gran reparto.
Y funcionan bien, como bien decías. Yo pude ver las dos primeras y son, bueno, pues películas que te dan una vuelta de tuerca ligera a unas historias que casi todos conocemos.
Sí.
Que de hecho, con esto pasa con los clásicos, aunque no hayas visto, aunque no hayas leído ese tono, ¿no?, de las novelas de Agatha Christie, se ha filtrado a través de muchísimos productos y por tanto, al final acabas conociendo la historia casi sin querer. Y oye, pues lo que también apuntabas, ves a estrellas, les ves un poco de época, tal, no sé qué, esto
Y está bien.
es cine.
En este caso, Kenneth Branagh no ha querido adaptar literalmente una obra de Agatha Christie, lo cual, bueno, pues resulta sorprendente, porque solo lleva tres películas y Agatha Christie creo que hizo más de 30 novelas, ¿no?
Claro.
En este caso ha cogido una, que es Halloween Party, y bueno, pues la ha adaptado levemente. Y es gracioso, porque precisamente ayer en casa, en Amazon Prime, me vi Belfast, que es la película que rodó Kenneth Branagh entre Muerte en el Nilo, la anterior de Poirot, y esta muerte y esta Misterio en Venecia. Y en Belfast hay un personaje que tiene el libro en el que se basa esta película, con lo que yo creo que Kenneth Branagh lo que hace con estas películas de Poirot es tener como una especie de plan de pensiones de lujo,
Claro,
¿no?
la financiación.
Eso es, financiación para rodar cosas
Sí.
como Belfast, que está muy bien, ¿no? Que recomiendo a todo el mundo en Amazon. Y oye, la verdad que yo creo que es la película ideal para ir al cine un par de horitas a olvidarte del mundo sin esperar que te inventen la rueda.
Y también en esa línea, ¿no?, con nombres muy conocidos del cine español, tenemos una propuesta de esta que además ha ocupado Marquesinas. Yo por eso iba ayer andando y tal
Sí.
y me llamó la atención, le vi a Luis Tosar y dije, ojo, esto igual me interesa.
Es que yo creo que Luis Tosar es interesante incluso leyendo el listín telefónico, ¿no? O sea, Luis
Eso
Tosar
es.
tiene una presencia brutal. En este caso hablamos de Todos los nombres de Dios, un thriller español protagonizado precisamente por Luis Tosar y por Inma Cuesta. ¿De qué va esta película? Bueno, lo ideal es Yo recomiendo ni ver el tráiler, porque tiene uno de esos tráilers que para mi gusto destripan más de lo,
claro,
de lo que deberían. Simplemente digamos que Luis Tosar es una persona que se ve sin comerlo ni beberlo involucrada en un atentado terrorista y acaba él siendo una, bueno, una bomba humana caminando por las calles de Madrid. Ya está, dejémoslo ahí. A partir de ahí, bueno, pues una trama de thriller, tensión, acción, en la que Inma Cuesta, que es la agente de la autoridad encargada de coordinar la operación, ¿no? Bueno, pues negocia con o intenta salvar a este Luis Tosar, ¿no? Bueno, la verdad que es una película entretenidísima y además dirige Daniel Calparsoro, solo que es bueno, uno de nuestros mejores directores de acción. Tiene películas tan buenas como 100 años de perdón o Guerreros, alguna un poco más floja como Hasta el cielo y Combustión, pero desde luego es un director que sabe rodar acción, yo diría que de los que mejor lo hace en nuestro país, y está Todos los nombres de Dios, yo creo que no va a decepcionar a nadie.
Me he quedado con esa cosa de los trailers, ¿eh? Qué gran verdad. Cuantísimas películas te cuentan el primer acto en el tráiler.
Sí.
Y a veces te da la sensación en que estás en el cine, en que vas a pasar 40 minutos, ¿no? En los que dices, vale, sí, está muy bien. Igual, estoy disfrutando incluso. Pero es que todo lo que está pasando ya sabía que iba a pasar
por
cuando he venido, ¿no?
Yo creo que con los trailers hay un grandísimo problema y es que al final los hacen los estudios, no los hacen los artistas. Y te puedes encontrar un trailer que te destripa toda la película, media película, o incluso, como es muy habitual en las películas, por ejemplo, de Marvel, trailers en los que se ven escenas que luego no están en la película.
Claro,
es incomprensible. Yo, la verdad, que recomiendo ver cuanto menos trailers, mejor. Sí. Si una película te llama la atención, vete lo más puro que puedas al cine.
Es. Y pasa a veces con la sinopsis, yo siempre me acuerdo del gran salto de los Coen,
sí,
que la sinopsis mata el chiste durante la primera media hora, que es cuando está dibujando, se ha inventado esto, dibuja un círculo en un papel,
sí,
¿no?
Sí.
Y claro, tú ya sabes
qué es ese círculo,
qué,
¿no?
Es ese círculo, pero a mí me parecía mucho más divertido si no supieras y pensas, este tío cree que ha inventado un círculo, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Cosas que pasan. Más allá de esto, otro thriller también con nombres importantes del cine y en este caso también de la tele en España.
Eso es. Bueno, para todo aquel el que Todos los nombres de Dios, bueno, pues por todo el tema terrorista y demás, no le apetezca demasiado, tiene otro thriller que se llama El Cuco. Este yo creo que la verdad que es un thriller que hace muy bien en estrenarse ahora en septiembre, porque yo lo definiría como ideal para luchar contra la crisis post-vacacional, que tenemos muchos.
Claro.
En este caso, El Cuco está protagonizado por una pareja, un matrimonio. Ella es Belén Cuesta, una de las actrices ya consolidadas, pero de irrupción más reciente en nuestro panorama, que es alucinante esta Belén Cuesta. Interpretan a una pareja que hace un intercambio de casa con una pareja alemana. Es decir, la pareja alemana viene a la casa de los españoles y esta pareja española va a la casa de los alemanes. ¿Qué sucede? Que una vez allí, en la casa que no es su casa, empiezan a pasar cosas raras y parece que esta pareja alemana tiene una agenda secreta, ¿no? Yo creo que ahora en septiembre ver cómo alguien no disfruta de sus vacaciones durante un par de horas puede ser una buena terapia para este síndrome posvacacional.
Es una premisa que le daría juego a Haneke, por ejemplo, ¿eh?
Bueno, a Haneke, de hecho, ves el tráiler
claro.
Y recuerda mucho a Funny Games.
Sí, sí,
o sea,
es que...
sí, sí. No quiero entrar en spoilers, ¿no? Pero... Porque haya visto Funny Games, sí. Quizás lo hile. Y nos viene también dirigida por Marta Argarona, que no es tan famosa como directora, sino como productora. Ha producido thrillers muy, muy interesantes, como El Orfanato, El Cuerpo, Los Ojos de Julia, o la que para mí es una de las mejores películas hechas en España, que es El Habitante Incierto, que si no la habéis visto, yo la recomiendo, vamos, de forma rotunda. En este caso, Marta Argarona no solo produce, sino que también dirige, había dirigido antes alguna película, como El Fotógrafo de Mauthausen, con Mario Casas, que a mí la verdad no me gustó demasiado. Yo creo que esta mujer se luce más en el thriller, en el misterio, y esta premisa del Cuco, yo creo que tiene todos los ingredientes para que esta directora despliegue todas sus armas y nos haga recordar esa buena época del Habitante Incierto, que no me cansaré de decir que esa es una película que hay que verla sí o sí, El Habitante Incierto.
Esto es lo bueno de ponerse a charlar sobre películas que se van a estrenar y bueno, películas que llegan, porque sirve también para el redescubrimiento,
claro.
O para que te apetezca volver a ver, dices, oye, sales igual de cine y dices, pues me ha gustado mucho esto, voy a volver a ver, voy a revisitar, y esto yo creo que es una parte que además, pues ahora que, bueno, no todo, pero muchas cosas tenemos un acceso que puede ser caprichoso, es decir,
sí.
Que antes, igual, quiero volver a ver esto, bueno, pues a ver si encuentro el DVD, a ver si tal, ahora ya es un poco, No lo vas a encontrar todo, pero si tienes suerte y está en una de tus plataformas, oye, que es cuestión de 20 segundos desde que se te ocurre hasta que puedes estar ya viendo los títulos iniciales. Otra propuesta también, en este caso, con gente a la que hemos visto, pues por ejemplo, una serie de Amazon que ha tenido bastante éxito.
Sí, hablas de la película que se estrena este viernes, es Amigos para Siempre.
Eso
de,
es.
Perdón, Amigos hasta la Muerte, de Javier Vega como director, guionista y actor, y Marta Azas, ¿no?, su mujer en la vida real y estupenda actriz. Claro, es una colaboración que hacen después de Pequeñas Coincidencias, que es esa serie que tú comentabas, Beñat. Yo no te voy a engañar, a mí Javier Vega y Marta Azas me encantan. Uh-huh. Es decir, me parecen los dos divertidísimos, los dos muy buenos intérpretes. Quizás a ella le pongo algún punto más, ¿no?, como intérprete, pero él es director y guionista. Bueno, yo le recuerdo hace 20, 25 años haciendo monólogos.
Claro,
¿no?,
presentador.
En el Club de la Comedia, eso es. Creo que fue presentador del primer Club de la Comedia, ¿no?, el que ganó Luis Piedrahíta, puede
que
ser.
Que luego lo que parece que sucede es que, claro, Emilio Aragón se encapricha un poco con el formato por aquello de que le estaba poniendo el dinero detrás en la productora.
Sí.
Y dice, oye, pues mira, me voy a poner yo aquí y tal, pero ha quedado Vega efectivamente como el más recordado por
eso
la
gente. Eso es, y yo le recuerdo también de una película que disfruté mucho en mi época universitaria, que es El año de la garrapata, protagonizada por un universitario, y Javier Vega hacía como del amigo, digamos, crapulilla, ¿no?
Sí.
Claro,
sí.
Yo no la he vuelto a ver, yo la vi cuando yo era de la misma edad que el protagonista y me encontraba en la misma situación que el protagonista. Ahora no sé si me gustaría, pero yo a Javier Vega le tengo mucho cariño, y en este caso dirige y escribe Amigos hasta la Muerte, que bueno, pues no nos vamos a engañar, tampoco parece el mejor estreno de la semana, por ser suaves. Es una comedia dramática protagonizada por tres amigos, dos son el propio Vega y Marta Azas, que bueno, pues descubren que el tercer amigo tiene una enfermedad terminal.
Claro.
Y no se lo quieren decir, pero quieren aprovechar, bueno, pues para vivir experiencias, solventar algún problemilla que han tenido entre ellos, pues bueno, triángulo amoroso mediante, etcétera, etcétera. Comedia dramática, bueno, pues con toques así un poco sentimentales, que no la he visto. El tráiler, la verdad, que no me ha encantado, pero bueno, yo creo que Vega y Azas son valores suficientes como para sacar adelante este proyecto, y bueno, quizás para ir al cine, mejor igual este fin de semana nos vamos a ver a Luis Tosar, a Belén Cuesta,
claro,
o a Kenneth Branagh, pero yo creo que esta Amigos hasta la Muerte acabará cayendo quizás en la propia Amazon.
A mí es que me cuesta mucho con las películas que tienen la muerte en su premisa.
Ya.
Yo esto, además, por eso quizá pues evito según qué películas, y en el cine me encuentro más cómodo con que se mate que con que se muera. Porque morirse, nos moriremos todos, matarnos, hombre, espero que nos maten a todos, ¿no? Entonces me encuentro más cómodo, me llega a menos.
Es que hay muy pocas películas, claro, que traten de una forma agradable, ¿no?
Claro.
Es muy complicado. Mira, yo recuerdo una película de George Clooney que se llama Los Descendientes, que nos habla del proceso de duelo de un señor que pierde a su mujer, que es George Clooney, y yo creo que es la mejor película que refleja eso, porque evidentemente habla de una situación pues muy triste, muy desgraciada, pero joder, con un positivismo que no es edulcorado, que no es blandito. A mí esa película, Los Descendientes, me pareció que en ese sentido, en el retrato del duelo, lo hacía de una forma muy elegante, muy bien.
Y escrita por dos tipos que sobre todo han hecho comedia, que son Nat Faxon y luego, nunca me acuerdo su nombre, pero el que hacía de decano en Community.
El que hacía de decano en Community, sí, es cierto.
Claro.
Este chico
sí,
calvo bajito, es
claro,
verdad.
Claro,
sí.
Que ha hecho, luego tiene alguna película también de estas adolescentes que está bastante bien. El Camino de Vuelta, por ejemplo.
No la he visto, no la he visto.
Comparte nombre con la de el baloncesto de Ben Affleck y tal, desde años antes. Y estaba bastante bien, pues un chaval que se lo iban en verano con el padrastro y demás. Y así, una película bien de estas de verano adolescente. Y sí, mira, dos tipos interesantes también. Y luego, hablando de gente interesante, prestigioso en este caso, estreno que nos llega de Italia.
Eso es, la nueva película del prestigioso Nanni Moretti, director italiano, bueno, reconocidísimo por ese cine un poco autocrítico, irónico, ¿no?, tendente un poco siempre a esa reivindicación política de izquierdas, pero sin entrar en el panfleto, ¿no? A mí la verdad que es un director que me gusta mucho, Nanni Moretti, y en este caso nos trae El Sol del Futuro, que parece ya que es una película un poquito, digamos, de etapa tardía, ¿no? No sé qué les ha pasado a los directores prestigiosos durante los últimos años, que les ha dado por rodar películas sobre lo que mejor conocen, que es hacer cine, ¿no? Teníamos a Steven Spielberg con los Fabelman, tenemos también a Cuarón, tenemos también a Sam Mendes, ¿no?, con El Imperio de la Luz, y ahora es Nanni Moretti el que hace una película sobre cómo se hacen las películas. Uh-huh. En este caso está El Sol del Futuro, quizás no tiene esa clave tan autobiográfica, ¿no?, que tenían las otras películas que hemos comentado, y es un poco más una comedia pues más ligerita, ¿no? Se ambienta en la actualidad y está protagonizada por un director encarnado por el propio Moretti, que intenta sacar adelante una película un poco complicada por sus tintes políticos, pues bueno, mientras tiene mil conflictos personales con su mujer, con sus hijos, con sus productores, etcétera. La verdad que Nanni Moretti nunca decepciona, pero sí que es cierto que en este caso ya quizás, hombre, los años no pasan en balde, y yo creo que una persona como Moretti, que lleva haciendo cine 40 años o 30 y muchos años, pues se puede permitir hacerse una película para él.
Claro, ¿no? Eso es.
Que creo que es el caso.
Sí, y se ve mucho, sobre todo en épocas más tardías de las filmografías. Dices, bueno, ¿por qué lo sigue haciendo? Pues porque le gusta y porque ha construido su vida en torno a eso, ¿no?
Y porque se lo pagan, ¿qué narices?
Claro, eso es. Siempre va a haber alguien, y luego, pues evidentemente, la gente que tiene ya un recorrido detrás puede sentarse a hablar con un productor y le va a hacer más caso que si otro Nobel le está llevando la misma película.
Eso es, y además Nanni Moretti, pues bueno, no es Sam Mendes, no es Spielberg, no es Cuarón, es decir, no hace películas de 50 o 100 millones, eso, hace películas claro, mucho más baratas, mucho más accesibles, y la verdad que yo creo que para el que no le apetezca la grandilocuencia, ¿no?, de este Misterio de Venecia de Kenneth Branagh, o ver una película española, porque últimamente hemos tenido muchísimo estreno español, quien quiera ver algo diferente, ¿no?, pues creo que esta semana El Sol del Futuro de Nanni Moretti es su opción.
Y saltamos a plataformas, si te parece, para ver un poquito sí, qué hay por ahí, que, bueno, veo grandes nombres también.
Mira, en plataformas esta semana se estrena por fin una serie que yo entiendo que es incomprensible que nos llegue tan tarde, que es Poker Face. Claro, nadie la conoce porque no se ha estrenado claro, hasta hoy mismo jueves en Sky Showtime, pero es una serie que en Estados Unidos, vamos... lo ha reventado todo, o sea, ha sido un éxito colosal, y es un poco la nueva, digamos, Angela Lansbury, la nueva, se ha escrito un crimen, la nueva Colombo. En este caso, Poker Face está protagonizada por Natasha Lyonne, la pelirroja de Muñeca Rusa o esta serie carcelaria de Netflix, Orange is the New Black.
Eso es.
En este caso, ella es la absoluta protagonista de Poker Face, interpretando a una mujer que tiene una habilidad especial para desentrañar misterios, ¿no?, haciéndole la competencia al Poirot de Kenneth Branagh, pero desde la televisión. Poker Face, 10 capítulos disponibles ya en Sky Showtime desde hoy, y bueno, garantizada ya segunda temporada, producida, escrita y dirigida por Ryan Johnson, precisamente el director de Puñales por la Espalda o Glass Onion, que hablábamos antes, comparándolo con Poirot, con lo que a quien no le apetezca ir a ver a Kenneth Branagh interpretando al detective de Agatha Christie resolviendo misterios, puede hacer lo propio, pero con Natasha Lyonne en su televisión, gracias a esta Poker Face, que de verdad la recomiendo mucho porque es una revolución.
Además que mucha gente se hizo Scout Showtime por aquello de que, no, si te lo haces ahora 50% de por vida.
Así es.
Lo tiene un poco muerto de risa, oye, que no te animo. Pues mira, ahí hay una propuesta clara. Luego, la enésima propuesta ya del mundo Walking Dead, que, fíjate, yo recuerdo ver el primer capítulo. Igual es uno de los pilotos que más me ha impactado.
Brutal, dirigido por Frank Darabont.
Entonces,
absoluto.
Fue tal impacto que recuerdo que además durante la publicidad, claro, muy bien, aplausos para el equipo de marketing, pusieron el anuncio de los cómics. Y al día siguiente fui a comprar los cómics y estuve aguantando con la serie durante, pues yo diría que año y medio quizá.
Sí.
Luego ya, tanto en lo que se refiere a la serie televisiva como la de cómic, me acabó pudiendo un poquito el nivel de tensión, ¿no?
Sí.
De prolongarlo tanto en el tiempo. Pero bueno, sigue siendo una franquicia que en este caso da dinero porque siguen apareciendo productos.
A mí con Walking Dead me pareció un poco parecido. El primer capítulo me pareció maravilloso porque todo lo que ha rodado siempre Frank Darabont,
sí,
director de Cadena Perpetua, La Milla
claro,
Verde o La Niebla, siempre es alucinante. Pero luego la serie, jo, yo no pude con ella, ¿no? No pude acabarla. Yo soy muy fan de los cómics. A mí los cómics me encantan. Tengo en casa toda la colección, que además es larguísima. Y no quiero ser ese que dice el material original es insuperable, pero es que en este caso
claro,
el material original es insuperable.
Sí.
Y sobre todo yo creo que Walking Dead estuvo muy alargada. Yo ya digo que no la acabé. Yo la dejé por la quinta temporada más o menos porque es que ya no podía más. Pero bueno, tuvo su éxito y ahora están preparados varios spin-offs. Uno protagonizado por Negan, otro protagonizado por Rick y el que nos llega esta semana, o mejor dicho, que ya nos ha llegado. Porque desde el lunes se puede ver en AMC Plus The Walking Dead, Daryl Dixon, la serie protagonizada, bueno, pues por este motero que precisamente no salía en los cómics, que es un personaje
claro,
inventado para la serie, y oye, una gran aportación, porque la verdad que es un personaje,
sí, funciona muy bien.
Es un personaje muy bueno, interpretado por Norman Reedus, que la verdad que, bueno, le va como anillo al dedo. Yo no creo tampoco que Norman Reedus interprete demasiado, ¿no? Porque siempre hace un poco este perfil,
sí,
de personaje.
Sí, incluso en su programa de viajes y
eso,
todo.
Eso es, jo, incluso protagonizó un videojuego que a mí me encanta, el Death Stranding, que a mí me alucina, y es que también es muy parecido la forma de...
Pues es él.
Es él. Bueno, en este caso, pues tenemos más él que nunca, ¿no? Walking Dead, Daryl Dixon, ya en AMC Plus, desde este lunes, cada lunes un nuevo episodio ambientado en este caso en París. A ver cómo Daryl mata zombies en París.
Lo mismo, me estaba fijando, por ejemplo, en The Morning Show, en Apple, que tiene muchos fans en esta redacción y que, hombre, es un poco legunón vizcaya americano. Pero no, es...
Sí, yo la verdad aparte... Sí, este Morning Show que nos estrena la temporada 3 de hoy mismo.
Yo solo he visto la primera todavía.
Yo no la he visto. Bueno, yo vi el primer capítulo, pero la verdad que no me gustó, porque estaba viendo en aquella misma época The Newsroom,
claro,
que es una serie de HBO fantástica, alucinante, que si alguien no la ha visto, yo creo que son 3 temporadas.
Sí.
Acabó ya hace 3-4 años, protagonizada por Jeff Daniels, el otro tonto de dos tontos muy tontos.
Eso es.
Que en esta serie de tonto no tiene nada.
Bueno, es fantástica.
Y ese primer discurso del primer capítulo de The Newsroom, en el que, bueno...
No lo es, pero lo podría ser, ¿no?
Es alucinante, fantástico, alucinante. Y claro, como las estaba viendo a la vez, esta de Morning Show, que es un poco más sí, ligera, ¿no? Jennifer Aniston está ahí protagonizando junto, claro, con Reese Witherspoon, ¿no? Yo la verdad que dejé apartada esta Morning Show, pero bueno, me consta que es una buena serie y que ya va por la tercera temporada, con lo que me refiero, sus seguidores tiene.
Pues sí, los tiene, y es alguna de las propuestas que tenemos en el día de hoy. Hemos repasado el cine, hemos repasado las plataformas y lo hemos hecho, como siempre, con Pablo de los Ríos. Es que ricasco.
Vaya, agur, Oñat.